Uno de los deseos más profundos del ser humano ha sido siempre crear seres con vida propia. Mary Shelley y su Frankenstein nos demostraron las desastrosas connotaciones morales de tal empeño.
Es inhumano. No podemos otorgarnos el papel de Dios.
Mucho menos comprometido éticamente parece ser crear robots y otras máquinas inteligentes que actúan como humanos, superándonos incluso en nuestras capacidades y funciones. Eso sí, dejando claro siempre quién es el jefe.
De modo que tienes que obedecerme, ¿eh?
Es uno de los parámetros de mi visión.
Porque no nos engañemos, la relación entre el hombre y el robot no es nunca de igual a igual.
Si un robot pudiera amar realmente a una persona, ¿qué responsabilidad tendría esa persona a su vez con respecto al meca? Es una cuestión moral, ¿no?
La más antigua de todas. Pero en el principio no creó Dios a Adán para que le amara.
De hecho, el término robot fue creado en 1920 por el dramaturgo checo Karel Kapet en su obra de teatro Rur, a partir de la palabra robota, que en checo significa servidumbre o trabajo forzado. En su libro Yo, Robot, Asimov establecía cuáles son las tres leyes básicas por las que debían regirse estos seres, a saber...
Primera, un robot no puede dañar a un ser humano.
Segunda, un robot debe obedecer las órdenes de los humanos, excepto si esas órdenes entran en conflicto con la primera ley.
Y tercera, un robot debe proteger su existencia, salvo que esa protección choque con la primera o segunda ley.
Ya sabe lo que dicen. Las leyes se hicieron para quebrantarse.
No, estas leyes no están integradas en todos los robots. Un robot es tan incapaz de asesinar como un humano de caminar sobre el agua.
Las películas nos han demostrado innumerables veces que esta señorita se equivoca. La lista de robots asesinos en el cine es bastante larga.
¡Robot! ¡Arráncale las extremidades!
¡No!
¡Pero no le dañes la cabeza!
¡No!
¡Quiero que lo vea todo! ¡Y que sufra!
¡No!
El origen de los robots en el cine hay que buscarlo en una mítica ciudad cinematográfica.
Nuestra ciudad, Metrópolis, con la finalización del figurar, se coloca como líder mundial de la industria, la economía y la cultura.
No en esta moderna versión de Metrópolis, sino en la original de Fritz Lang, en versión muda, nació la pionera de todos los robots, María, una mujer mecánica diseñada para sustituir a una persona real. Desde entonces, otros muchos seres cibernéticos han calado hondo en el corazón del público, robándoles las escenas a los protagonistas humanos. Robbie, de Planeta Prohibido, Johnny 5, el cachivache de Cortocircuito, o la que sin duda es la pareja mecánica más popular de la historia del cine, los Oliver y Hardy de la robótica, R2-D2 y C3PO.
Ya estoy harto de tu suficiencia. Vete por ahí. Cuando menos lo esperes, reventarás y te convertirás en un montón de chatarra. Y entonces no vengas detrás de mí suplicando ayuda, porque no te la prestaré.
Llegado un momento, el cine se planteó un cambio de aspecto de los robots.
Queremos potenciar el programa de antropomorfización robótica.
Ya, pero ¿puede decirme qué hace exactamente?
Que los robots parezcan más humanos.
¿No era más fácil decir eso?
Son los cyborgs, o androides, cuya apariencia se ha ido haciendo cada vez más humana, hasta hacerlos casi imposible de identificar, como ocurría en Alien, Blade Runner o Terminator.
Eres como una máquina por dentro, ¿verdad? Pero por fuera estás vivo.
Soy un organismo cibernético, tejido vivo sobre endoesqueleto de metal.
Claro que en algunos casos se ha llegado a combinar directamente hombres y máquinas, con resultados espectaculares.
Tenemos el mejor policía del mundo. Los reflejos más rápidos que la moderna tecnología puede ofrecer. Tiene una memoria computerizada con un programa de toda una vida representando la ley en las calles. Es un gran placer para mí presentarles a... Robocop.
Pero independientemente de su perfección física, los robots siempre dependían de las órdenes y de la información que le suministraban sus creadores.
Tengo datos precisos.
Y por muy precisos que fueran esos datos, sus capacidades siempre estaban limitadas.
¿Puedo hacer algo por usted, señor?
No, salvo que puedas modificar el tiempo, apresurar las cosechas o teletransportarme a otro lugar.
No creo que pueda, señor. No soy más que un androide y carezco de esos poderes.
Pero, ¿qué pasaría si estos robots pudieran pensar y actuar por sí mismos? Es entonces cuando entramos en los terrenos más avanzados de la IA.
¿IA? O sea, la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial nació en los años 50 del siglo XX a partir del intento científico de imitar el esquema de una neurona cerebral. En sus estudios, el pensamiento humano quedaba reducido a una serie de tareas relacionadas entre sí mediante símbolos. Por lo tanto, un programa informático podía llegar a imitar ese esquema y hacer que una máquina fuese capaz de aprender primero, pensar por sí misma después y finalmente tomar decisiones.
Tengo un procesador como unidad central, un ordenador de aprendizaje. Cuanto más contacto tengo con los humanos, más aprendo.
Con la inteligencia artificial, el concepto de robot como máquina que depende del ser humano quedaría superado.
Oye, no soy una estúpida.
Aún no se pueden fabricar cosas así.
Quizá ahora no, pero quién sabe si en el futuro será posible. Manuel Toaria, director del Museo de las Ciencias de Valencia.
Pero algún día, no excesivamente lejano tampoco, podamos ser capaces de imitar circuitos electrónicos o iónicos o sencillamente fotónicos equivalentes a los circuitos que hay en el cerebro humano. Pero ¿por qué no vamos a poder un día imitar esa complejidad? Y por tanto, como en esa complejidad también está el odio y el amor y los sentimientos y las creencias y demás, pues ¿por qué no? Es decir, es posible. No es probable a corto plazo, pero sin duda alguna será posible.
El cine se ha planteado muchas veces lo que podría pasar en el caso de que se superase la línea que separa a las máquinas de los seres humanos.
Yo quiero vivir más, padre.
Los replicantes de Blade Runner, por ejemplo, tomaban conciencia de su propia existencia y se rebelaban contra su destino.
Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace 2 semanas. 6 replicantes, 3 varones y 3 hembras, asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera.
Peor aún era en Terminator, donde las máquinas se apoderaban del mundo.
Aprendieron demasiado, crearon órdenes inteligentes, luego consideraron a la gente como una amenaza. Decidieron nuestro destino en un microsegundo. La exterminación.
Y en Matrix, las máquinas emancipadas convertían el mundo en una simple ilusión virtual, reduciendo a los seres humanos al papel de meras pilas energéticas.
El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una pila de 120 voltios y más de 25.000 julios de calor corporal. Las máquinas habían encontrado toda la energía que podían necesitar.
La pregunta clave es la siguiente. Si la inteligencia artificial tiene conciencia de sí misma, ¿no le convierte eso en un ser humano, ya que la conciencia y la inteligencia son precisamente lo que nos diferencia de los animales o de los vegetales? Y si aceptamos considerar a estas máquinas como iguales, ¿no estamos dando vida a un peligroso contrincante del hombre en su reinado en la Tierra? Es posible que el futuro nos depare una paradoja, que el viejo sueño del hombre de crear vida, del que hablábamos al principio de este reportaje, se acabe volviendo contra nosotros, y quizá entonces sean las máquinas las que se encarguen de dar vida a los hombres.
Central, usando la tecnología actual, ¿cuánto tiempo tardaría Jano en producir un sujeto adulto desarrollado?
Dado el gran avance de la ingeniería genética, podría incubarse un sujeto adulto en aproximadamente 8 horas.